dentro de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno.
Van a garantizar, como digo, de inmediato.
No se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales.
¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis.
¡Nunca volverá la derecha venezolana!
Le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando.
Muchas gracias.
Don Raúl, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, pues nada, aquí en Madrid ya.
Ya en Madrid.
Sí.
Que gracias a la...
Ha estado bien.
Ha estado bien, hemos estado en la manifestación, que comentaremos conforme se vaya metiendo más gente en el directo. Porque, Raúl, es curioso, ¿no? Últimamente, tanto tu canal como el nuestro, parece que nos han puesto el pie encima y los directos han bajado muchísimo de audiencia, ¿no? Curiosamente, no sé. ¿Qué está pasando?
Sí, es lo que tiene. Yo esta mañana me han llamado de una radio nacional para hacer una entrevista y se ha cortado la emisión.
¿Qué
de
radio
la
era?
¿Dónde está Avellán? Ah. Que estaba antes en Cadena 100.
Sí.
Se ha cortado la emisión, ha sido extraordinario, algo nunca visto y sí, tengo la capacidad de que se corten los teléfonos y hasta se puede parar una radio, ¿no? Así que me parece normal. Yo, una persona que nos ve me grabó en mi canal cómo aparecían y desaparecían miles, entraban y desaparecían miles, una cosa muy chocante, pero bueno, el gobierno se entretiene en estas estupideces y ahí vamos.
Me recuerda a las elecciones americanas, ¿no? A Biden, ¿no? Que aparecen y desaparecen votos por correo.
Sí, sí. De hecho, va a ser muy interesante escuchar la explicación al respecto del conteo de votos de las mismas empresas, que varían 8.000 votos o 6.000 votos por hora a un sitio o a otro, y que esta empresa haya resultado absolutamente fidedigna en España, dando en las últimas elecciones la suma exactamente igual, repartiéndose los diputados de un sabor o de otro. O sea que creo que va a venir muy bien que la gente empiece a entender cuando estuve haciendo esa serie de vídeos que los llamaba política circular y economía circular, cuando yo menciono a Indra, cuando menciono a Scytel y cuando menciono a Technocom y cómo aparece ese servidor en Alemania y cómo el peso tan extraño a la hora del conteo de votos en Estados Unidos que termine pasando por una empresa en España, ¿no? Y cuando escuchas a Donald Trump decir que España está en modo de destrucción y cuando gobernadores, senadores echan las manos a la cabeza diciendo por qué tienen que pasar los votos estadounidenses por Alemania o por España, pues estoy esperando que esa explicación nos llegue a los españoles de por qué las juntas electorales provinciales acatan el resultado que da un sistema informático de Indra, una empresa que huele bastante mal y que es la que dice o decide que siempre sumen 155. Es una cosa muy extraña, pero eso hace que vincules automáticamente la mayoría a ir de la mano de Esquerra y de otro partido, el que sea. Por eso esos pactos ya cerrados, que a la vista están. O sea, en 2018 el pacto de gobierno estaba sellado y firmado y da exactamente igual cuánto se arrastre Pablo Casado, que los pactos están firmados y saben que en el momento en el que el Partido Socialista decida desvincularse de Podemos va a salir a la luz todo aquello que se negoció, lo que se acordó, las promesas que hubo para echar a Mariano Rajoy y Brey el pasivo, para poner a este enfermo mental, a este desquiciado, a este egocéntrico. Y los números están ahí. Los españoles nos gastamos más de 400 millones de euros en elecciones para tener siempre la misma suma, exactamente igual. Entonces, los que empezamos a denunciar el algoritmo que utilizaba Indra o cómo Scytel o Technocom terminan por tener fondos de la misma empresa, de cómo hay estas inversiones sospechosas de 10 millones de euros, de 20 millones de euros, de Alexander Soros, de Hugh Hunch y otras empresas, pues empiezas a ver la política circular. Llega aquí en España, estaba el resultado, de hecho solo faltaban los votos. Así que la democracia está en entredicho, es una democracia bastante débil. Creo que está más instaurado entre los españoles el respeto a la opinión de otro que lo que se ve. Ya comentaremos lo que hemos visto en esta manifestación con bastante gente frente a la sede de Twitter, donde hemos visto que ha habido un momento de una llegada de policía nacional que no tiene explicación alguna y, en fin, mientras había un atasco monumental en Madrid, un caos circulatorio absoluto, pues hemos decidido destinar un policía a tráfico y 10 o 12 o 14, yo no sé, han empezado a llegar policías nacionales allí porque parece ser que no se puede. Un español no se puede manifestar. Es una lástima que no hubiera sido el entierro de Julián Guita. Es lo que tenemos.
Correcto. A mí, el otro día estaba en televisión y decían, no, es la que se está liando en Argentina, la gente sin mascarillas, eso en España no pasa. Digo, punto uno, está pasando en Barcelona y punto dos, es que no visteis la que se lió en el entierro, que en paz descanse, de Julián Guita. ¿Alguien estaba guardando ahí las medidas de seguridad? Lo que pasa es que como es de izquierda, pues nadie dijo nada.
Claro, ahí... 2.000 personas allí adorando, pues nada. Pero que lo hemos visto cuando se monta cualquier estupidez de estas, como pasó de la estupidez esta del Black Lives Matter, que tuvo mucha reacción porque era muy importante. Por ejemplo, en Cáceres, que todo el mundo sabe en Cáceres que están muy preocupados por un politoxicómano delincuente multireincidente negro americano, pues rápidamente el alcalde de Cáceres decidió incluso hacer una especie de mausoleo, ¿verdad?, para recordar a este delincuente drogadicto, que es muy importante, y la gente de Cáceres, con la tasa de desempleo que tiene y la precariedad laboral, pues estaban muy preocupados de que George Floyd, un delincuente multireincidente y politoxicómano, pues tuviera un mural allí. Entonces resulta que aquí, donde todo el mundo va limpio, de hecho siempre digo lo mismo, ya sabéis que en este tipo de concentraciones, de manifestaciones, donde va la gente como yo, le puedes dejar el teléfono a alguien que te echa una foto que no te lo va a robar. Os aconsejo que probéis hacer esto en las manifestaciones de los separratas y de los proetarras. No te preocupes que te lo roban. Aquí no tienes ni un papelito en el suelo. Nada, fantástico, educado, todo el mundo perfectamente bien. Y esto ha tenido una respuesta policial que deberíamos de preguntarle si ha sido el delegado del gobierno que es el que hace esto, porque mucha gente dice, joder, Almeida, Ayuso. No, señores. La policía la manda el delegado del gobierno, que es del Partido Socialista. Entonces, el delegado del gobierno del Partido Socialista ha visto a bien mandar un furgón, dos coches de Policía Nacional. Vaya a ser que alguien dijera viva España o alguna otra cosa y rápidamente murieran 19 personas de coronavirus en ese mismo instante, ¿no?
Lo curioso es que, claro, en la manifestación del Black Lives Matter no mandaron a nadie. Quieren enfrentar a la población civil con la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque al final la Policía Nacional tiene que hacer su trabajo si reciben órdenes políticas de arriba y que tienen que identificarnos, pero no hay que pagarla con los pobres policías que estaban ahí y que a mí me han pedido disculpas. Es decir, han identificado a un señor que estaba con un altavoz y estaban preguntando insistentemente quién era el organizador de la manifestación para multarle. Y por eso nos ha dicho Alvise, vamos a irnos ya porque van a empezar a multar. Es decir, el gobierno está utilizando a la Policía Nacional para reprendernos, para vulnerar nuestros derechos fundamentales, pero no hay que caer en el error de atacar a los pobres policías que están a pie de calle. Hay que ir a por los mandos policiales que han vendido su alma a Marlaska, al diablo y a toda esa gente, y al delegado del gobierno, por supuesto, a Franco, este que permitió el 8M, que curiosamente no va a acabar condenado.
Pues que aprovechen, y yo les digo a todos lo mismo, hacer la garba grande, porque cuando vengamos a echaros, os va a hacer falta bastante dinero para poder defenderos judicialmente ante todo este tipo de despropósitos y este malgasto absoluto de dinero público. En el momento, seguramente, en el que alguien hubiera tenido un poquito de coherencia y a los primeros cuatro policías nacionales que estaban allí, alguien con coherencia, que esto no va a pasar en el sectarismo absoluto y en la enfermedad mental en la que ha caído el Partido Socialista desde que decidieron caer en brazos de Pedro Sánchez, hubiera llamado, se hubiera comunicado con alguno de los policías a ver si necesitaban refuerzos ante esa manifestación absolutamente violenta, llena de gente que te pedía hacerte una foto con muchísima educación, pues ante algo tan salvaje, los destrozos, los incendios, los cristales rotos, uno robando una bici, otra chica con una televisión plana, aquí pidiendo la muerte de uno, mandando a otro a un zulo, invocando a etarras y pidiendo la disolución del Estado y tal, pues era normal que, claro, rápidamente han llegado refuerzos, vaya a ser que alguien lo hiciera. Por eso yo no suelo usar megáfono cuando tengo que decir algo. Por suerte no lo necesito y se me escucha bastante bien. Yo en ningún momento he tenido ninguna palabra malsonante con la policía, pero como bien reza la camiseta que llevo, si queréis un 36, venid, me lo coméis.
Raúl, ¿te has fijado el ejemplo cívico que hemos dado? ¿Has visto algún contenedor ardiendo, alguna mala palabra, algún grito más allá de Sánchez?
Yo siempre digo lo de que no hay ni un papel en el suelo. Siempre digo lo mismo. Es muy llamativo. La primera vez que fui a Barcelona a mostrar mi apoyo a la Guardia Civil, cuando los apedrearon públicamente y salió en televisión, y esto seguramente no incitaba al odio ni nada, no es como un vídeo de cachondeo que yo pueda subir, que hay que censurarlo, pues cuando yo fui a Barcelona, cuando terminó la concentración y tal de las personas que fuimos, yo me eché 18 horas de camino para poder llegar a Barcelona, porque no te dejaban ir, vaya a ser que fueras un maldito invasor de Murcia. Pues cuando yo me quedé hablando con los barrenderos, y había dos barrenderos para 10.000 personas, y les digo, ¿qué? ¿Cómo lo veis? Si no hay ni papeles en el suelo, 10.000 personas aquí. Y me dice, tú no sabes la que leían aquí 200 de estos perros flautas que tenemos que estar aguantando, no te lo imaginas. Si hubieran sido 200, esto estaba hecho un desastre. Lo rompen todo quemándolo y con, por supuesto, la connivencia y el silencio del delegado del gobierno y del alcalde, en este caso la alcaldesa, esta tipeja, y de ahí en adelante. Entonces, sinceramente, a mí me resulta, como ya he dicho, creo que es bueno que venga la policía, que la gente vea cómo es posible que se destinen esta cantidad de policías a nada, como hoy hemos visto colapsar la zona de Puerto Rico en Gran Canaria, colapsar la carretera, obligar a la Guardia Civil a ir parando a la gente en los coches a ver si llevaban, si eran convivientes, si llevaban mascarilla. Sí, sí, en Gran Canaria, en Puerto Rico, que hemos visto llegar una patera y meterse allí en el muelle sin preguntar la hora, no sabemos quiénes son los que han venido. pero no te preocupes que han hecho un control, la carretera colapsada de coches, para ver si erais convivientes y con máscara para poner multas. Y en Barcelona, pues ya veis, van camino de las 50.000 multas por no guardar la distancia social, por ir en el coche 4, porque uno no llevaba la mascarilla. Y esta es la España, esta es la España, el estado policial que nos tienen que imponer, porque ya sabéis que el socialismo, si no es impuesto y por la fuerza, nadie lo quiere. Los garrapatas, los enchufados y los arrimados. Los demás estamos totalmente en contra de esta estupidez. De hecho, fíjate, donde hemos ido a tomar el refresco, lleno el local. Por esa regla de tres, al menos dos policías tendrían que haber venido allí a ver si la Coca-Cola era cero o no.
Ojo, y gracias a Dios que tenemos en Madrid a Díaz Ayuso y que ha permitido
hay que quitarla.
Comercios abrir hasta las 12 de la noche. Pero fíjate lo que está pasando en Andalucía, que nos contaba David Santos, que en Málaga a las 6, todo cerrado, eso es quiebra.
Yeah. Eso y es en ruido. Murcia, abrir un restaurante con el salón cerrado y un 30% en terraza. Esto te lo puede decir cualquier imbécil del gobierno que no sabe lo que es trabajar en hostelería. Hay una regla básica en hostelería que se llama el 30-30-30-10. Si tú ya le quitas la clientela, no te hace falta abrir. Es que hay mucha gente que no ha vuelto a abrir. Es que en Cataluña, que hay un señor que es un valiente, que yo lo conocí a través de una publicación que se llama Girona Noticias, y el hombre dice que mucha gente no va a abrir, pero es que muchos han estado abriendo de forma ilegal para poder recoger algo de dinero. ¿Cómo vas a tener un establecimiento cerrado? En mi pueblo, un mes cerrados. ¿Por qué te prohíben trabajar? ¿Cómo es posible esto? ¿En qué momento un politicucho decide que hay que cerrar la hostelería? Entonces, lo que hay que preguntarle al presidente de Murcia es si él, que es conocido como Cierra Bares, pues ahora que ha decidido cerrarlos todos, ¿dónde va a ir él? Porque a él le gusta muchísimo disfrutar de la hostelería. ¿O acaso ellos sí tienen hostelería como pasa con la cafetería de Moncloa? No sé. Hay lugares, como vemos a los políticos, Raúl, humildes como Ábalos, que no tienen reparo en disfrutar de la hostelería.
Raúl, ¿cuánto crees que vale en Madrid tomarte un pan con aceite y tomate y un café? En Madrid, una cafetería normal.
Pues estará por 3,50 € más o menos.
¿Sabes cuánto vale?
Cuando vinimos a desayunar aquí, costó algo así. Que nos invitó este señor del canal de Malos Tratos Falsos, Jesús Muñoz, y creo que salimos el desayuno a 3,50 € así.
¿Sabes cuánto vale en la cafetería del Congreso de los Diputados, donde yo siempre voy miércoles y jueves normalmente a estar con los diputados, a enterarme bien lo que pasa, a ver a Carmen Calvo hacer el ridículo, a ver al Coletas y a ver a Vox y al PP? ¿Y sabes cuánto vale?
Una pues ellos tienen precios
y un café
subvencionados. Ellos tienen precios subvencionados.
1,05, Raúl. Tú lo vendes.
Tienen precios subvencionados.
Cobran una pasta de diputados. Sí. El rufián se puede estar levantando 7.000 pavos al mes tranquilamente. Y encima tiene el cafelito y su desayuno, además que va mucho a la cafetería, completamente subvencionado y pagan 1,05. Es una vergüenza. Pero
Y lo mejor no es el sueldo. Lo mejor es que Rufi Pitufi viene cuatro días al mes a Madrid. 4 días. Se lleva el sueldo del mes. 4 días. Igual que los diputados de Bildu y de PNV. 4 días viene a Madrid. 3.000 € para taxi o desplazamientos. Cada pleno, si es extraordinario, lo cobra aparte. Luego participan de una comisión o de una subcomisión. O sea, Gabriel Rufián, cuando se montó la estafa de las de la comisión de reconstrucción, gente como la Bilduetarra, como Echeminga Dominga, o Gabriel Rufián, o Aitor Esteban, cobraban 10.600 € al mes, más desplazamientos, más dietas. Ojo, cuando yo explico la mamandurri y la ruina que son los partidos políticos, hay que pensar que cuando yo destripé los 47 sinvergüenzas que el único, o sea, había solo 5 personas con conocimientos de economía. Solo 5. Y de los 5, solo había una persona que tenía experiencia laboral y había montado una empresa y negocio. De 47. Y se llamaba Espinosa de los Monteros. Pues Espinosa de los Monteros el primer día no habló. Pues la segunda vez que fue a reunirse dijo, ¿esto qué es? ¿Esto qué pantomima es? O sea, aquí no se va a votar ni a negociar nada que resulte que sea vinculante. Todos los que estáis viendo esto, alguien me lo puede decir. ¿Hay alguna sola medida de las estupideces que se votaron allí, donde también estaba el diputado de Teruel Existe echándose sus 10.600 pavos al mes, más dietas, más desplazamientos? ¿Qué se votó en aquella comisión que fue donde Iglesias Turrión le dijo a Espinosa de los Monteros, que dijo que era una absurda ridiculez y una tomadura de pelo lo que se estaba haciendo allí a los españoles y era un chorreo de dinero que era una vergüenza? Y fue cuando Iglesias Turrión le dijo lo de que si querían dar un golpe de Estado y que cerrara la puerta al sal. Allí es, para mí, el ejemplo de cómo los españoles tenían que soportar y tolerar, porque es culpa nuestra tolerar esto, cualquier medida chorra o imbécil de un comité de expertos y científicos inventado, que todo lo decidía Pedro Sánchez inventándoselo, las fases 1, 4, 1 y medio, resiliente y resiliencia, pues la comisión de reconstrucción, de la que ya nadie se acuerda, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvieron aquellos sueldos? ¿De qué sirvió poner al abogado de las FARC y presidente del Partido Comunista de España de vicepresidente de esa comisión? ¿De qué sirvió, aparte de para darle 100.000 euros a Pachi Alonso? Sí, Pachi Alonso no ha trabajado nunca. Él vive de los cargos que le da el Partido Socialista. Y Pachi Alonso era el presidente de esa comisión. Enrique Santiago, el vicepresidente. Enrique Santiago. Este que justificaba el tráfico de drogas de las FARC, Enrique Santiago. Y así sucesivamente. ¿Me puede decir alguien qué medidas de aquellas que se adoptaron allí y de las maravillosas actuaciones de algunos de los diputados de Unides Pandemias? Por cierto, ¿sabíais que los diputados de todas las comisiones los elige a dedo Pablo Iglesias? Y que no solo eso, sino que le deben de devolver el favor. Y entonces, si por ejemplo se están desembolsando 10.600 pavos de esta comisión, 7.000 se los tienen que dar para que lo gestione la caja R y la caja S de Podemos. Así es como se gana dinero y así es como Pablo Iglesias, Irene Montero, pues tienen actualmente entre los dos 11 propiedades, coches y todo tipo de lujos. Ahorran más dinero en el banco del que ganan en nómina y viven en esta vida de lujo. Con razón a Irene Montero se le caían los moquitos. Estaba emocionada. Claro que sí. Tú puedes, amiga. Tú y tu resiliencia.
Raúl, fíjate que nos está diciendo, en el chat está hablando mucha gente dándonos las gracias por haberlo retransmitido en directo. ¿No te ha sorprendido llegar a la manifestación, que había un huevo de gente para el Día de Perros que ha hecho una manifestación contra la censura en Twitter, y ver que el único medio de comunicación que estaba en directo, en riguroso directo, era Estado de Alarma? O sea, ¿dónde estaba La Sexta? ¿Dónde estaba El Mundo? ¿Dónde estaban los medios incluso aparentemente constitucionalistas? ¿Por qué no les interesa cubrir esa manifestación? ¿Por qué Estado de Alarma cada vez que va a las manifestaciones normalmente está solo? ¿Por qué ese silencio mediático? ¿Por qué se le esconde esto a la población?
No, no lo has entendido, Javier. Va en el mes que viene.
Ah, claro.
A la manifestación de hoy, el mes que viene. A Canarias han ido ahora. Pues el mes que viene vendrán a la sede de Twitter a decir que la manifestación ha sido un fracaso porque no ha venido nadie. Ellos normalmente van como un mes y medio tarde. En el caso de algunos como preescolar, ya venía con retraso de año.
Sí, pero fíjate que el reportero de este medio de comunicación muy conocido, que ha ido ahora a Canarias a hacer lo que nosotros hicimos hace 3 semanas, como cuando sube los vídeos, en los comentarios la gente se lo recuerda. Dice, pero si estás copiando lo que hizo Negre y el murciano hace 3 semanas. Es decir, que la gente no es tonta. La gente sabe que hace 3 semanas nosotros fuimos cuando nadie había ido a mover el avispero de la inmigración irregular, a desmontar a los empresarios amorales, como yo he dicho en Telecinco, y a acabar con el negocio y la inmigración irregular. No había ni un medio. Ahora se ha puesto de moda, hay que ir a buscar la audiencia. Ahora dice la alcaldesa de Mogán que va a multar a los empresarios, según estoy leyendo en el chat, hoteleros que reciban a turistas. Lo ha comentado una persona en el chat. ¿Tú lo sabías que la alcaldesa de Mogán va a multar a esos empresarios? Han comentado en el chat. Ya, a votos, ¿eh?
Hay una canción muy famosa, muy antigua, una ópera, que dice: la donna è mobile, quam più mal vento, torna d'amore e pensamento. Quiere decir que la mujer es variable. Entonces, la alcaldesa de Mogán es muy variable. La alcaldesa de Mogán, hasta finales de octubre, tenía un discurso absolutamente buenista y de que vengan más, que no hay ningún problema, somos solidarios y demás. Todos sabemos que ha estado detenida en dependencias de la Guardia Civil por la compra de votos en vinculación con un imán, sacerdote marroquí, y que poco después decidió empezar a dar ruedas de prensa en cuanto que vio que vino Telecinco y Televisión Española. Entonces vino allí a hablar de que pedía y exigía mejores circunstancias y mejor tratamiento para los que estaban en el muelle de Arguineguín. Esto lo vino a hacer en la manifestación que se organizó justamente para pedir que parase de una vez esta inmigración ilegal y esta ruina de los canarios. Porque Gran Canarias es una ruina enorme. Es una isla que le llaman el pequeño continente de los cinco climas y lo que es una ruina de todos los colores. Abandonados por el gobierno local, olvidados de sus propios cabildos, que son un esperpento, una cuadruplicidad, donde se vive en la opulencia y en la inutilidad absoluta, no hacen absolutamente nada que no sea cobrar un pastizal por estar mirándose los pies. Y la alcaldesa de Mogán adoptó después una actitud más beligerante, viendo que ni en su propio partido le daban cabida y que efectivamente la situación era crítica. Entonces deberíamos de enfocarnos en A. El que tiene la concesión del muelle durante 30 años, este señor vinculado a Coalición Canaria, y quizá por eso y esa vinculación del que tiene el muelle y la vinculación con Coalición Canaria, quizá esa vinculación hizo que Ana Oramas no veía el muelle, ¿no? O sea, era incapaz de ver la inmigración ilegal, la ha empezado a ver ahora y anda por ahí llorando por todas las sesiones y plenos de su pobre Canarias y demás. Fíjate hasta qué punto que ella puede pactar con el Partido Socialista y que los medios como Neutral y Maldito Bulo se dediquen a burlarse de ella, pero tienen muy poca vergüenza y menos dignidad. Entonces, la alcaldesa de Mogán incluso presentó una demanda judicial para que, como fuimos a ver y vimos, vino una juez, un fiscal, a inspeccionar la zona. La juez Yanira dice que allí, que sí que es cierto que las condiciones son muy deplorables, pero que no hay indicio de delito, porque claro, si quieres medrar en la carrera judicial, hay que estar a bien con Marlasquita, con Dolores Delgado y con el del puño en alto. Entonces, ahora, el defensor del pueblo, esto no es broma, ¿eh? Ahora, llegado el 25 de noviembre, se acordó el defensor del pueblo de decir que hay que desmantelar el muelle de Arguineguín, que eso es una vergüenza y eso es un disparate. Ahora, qué serio y qué profundo es el problema que hay en Canarias, pero serio y profundo. La pregunta que tiene que hacerse todo el mundo es la siguiente. Si hoy, por ejemplo, ha habido gente que se ha ido del muelle de Arguineguín y la policía ha tenido que ir a buscarlos, que no saben quiénes son, porque luego tienes otros que deambulan en Arguineguín, en el hotelazo Arguineguín Park, que está muy próximo al muelle y están pegándose la vida padre, ¿cómo distingues el que se fuga del muelle del que está en el hotel? No hay control sobre esta gente. ¿Cómo es posible que se mandan la ubicación a esta gente que viene huyendo de la guerra y del hambre y gracias a la ubicación entran directamente al muelle tan a gustito a reunirse con sus colegas para ver dónde los ubican? O sea, aquí en España a día de hoy entra cualquier ilegal donde le sale de los mismísimos huevos, sin barco y sin remos, porque yo he sacado públicamente muchos vídeos. El de ayer, la gente estaba alucinando porque se estuvieron paseando por el muelle deportivo en su embarcación, buscando a los amiguitos, y ellos se incorporan al muelle y ellos se presentan a las autoridades con su pasaporte, yo soy marroquí, vengo con mi pasaporte y en 3 días cojo un avión camino a Málaga. Da igual que venga positivo de sarna, coronavirus o tuberculosis. Esta es la España de 2020, señores. Ni más ni menos. Ven y haz lo que te dé la gana. Pero un español no. No, no, un canario lo multan. Un extremeño lo multan. Que viene un señor de Suiza, PCR. Este es el gobierno que tiene Canarias, señora Ana Orama. ¿Lo sabe ya o no se ha enterado todavía? Pregúntele al señor Torres, él y su cuatripartito, y aparte de repartirse 966 asesoros y enchufados y colocar gente en Televisión Canaria, creo que no os queda ni un solo familiar ni amigo sin tener un cargo en Canarias. Lo de la red clientelar andaluza, la versión canaria está bastante bien. De hecho, se lleva muy poquito con la red del Partido Nacionalista Vasco. Enhorabuena, lo habéis conseguido. Habéis conseguido que Canarias pierda el 10% de toda su riqueza en 11 meses. Enhorabuena, gobierno canario, cabildos, chapó. No se puede hacer una mierda más grande con 2,5 millones de personas. Es vergonzoso y lamentable lo que estamos viviendo. Y espero que mañana haya muchísima gente, porque si yo puedo venir diluviando desde Murcia, la gente mañana seguramente podrá salir a manifestarse cómodamente y espero que de una forma masiva, con una gran respuesta, que el gobierno canario vea el hartazgo absoluto que hay. Y por cierto, siento mucho no poder ir el día 5 a la manifestación en Gran Canaria. Me llegan una cantidad imposible de invitaciones. No puedo ir. Lo siento. Estamos comprometidos. Yo, cuando digo de hacer una cosa, igual que dije que iba a venir aquí, intento cumplir lo que digo. Un hombre vale lo que vale su palabra y, en fin, lo dicho. Espero que los canarios empiecen a salir porque os van a comer.
Raúl, fíjate lo que dice el buen Ñam Ñam, que nos apoya, 10 euros para el viaje. Todas las ayudas que nos hagáis para el superchat es para pagar los gastos de Raúl, los nuestros, de viaje a Tenerife. Y gracias a todos los que ya nos habéis apoyado y que han permitido que podamos sacar los billetes. Mira lo que dice, chiringuito de Vinter y su low cost Canary Fly, monopolio aéreo subvencionado al 75%. Cobran billetes a 60 euros y reciben 45 euros del gobierno. La corrupción en Canarias es mayor que los seres y la Gürtel juntas. Yo
doy el día que queráis, echamos unas risas con Vinter. O sea, las guaguas voladoras de Vinter. Vamos a ver, con poco que rascas en Canarias, con poco que rascas, aparece el Partido Socialista, Partido Popular, Nueva Canaria, Coalición Canaria, algún pequeño partido municipal. Con poco que rascas. Pero el mayor cachondeo para mí no es este. El mayor cachondeo para mí es que se detecta la corrupción, aquí hay un descuadre de cuentas, aquí a Pepito le han recalificado el terreno, lo del mamoneo de los aerogeneradores es para hacérselo mirar en Canarias, el trapicheo de dinero, las obras para una constructora que movió 1.200 millones de euros y 300 millones de euros fueron en subvenciones mordidas. Mordidas significa robar. Mordidas es robar. Lo digo por la prensa. Robar. Es que poner mordidas, a lo mejor a la gente no le queda claro. Es mejor hablar claro. Robar. Pues con poco que estos casos llegan a los juzgados, resulta que hay muchos jueces que no son de carrera. Jueces que han tenido cargo político en el Partido Socialista, por ejemplo. Y estos les llega la documentación y no aprecian indicios de delito. Esta praxis, muy conocida en Andalucía, donde una juez se coge la baja, coge el alta y dice que este caso ha prescrito, vuelve a cogerse la baja, paraliza una investigación durante 2 años y medio hasta que expira, pues esto en Canarias yo he comprobado y he estado repasando al menos 16 pleitos en diferentes ayuntamientos, todos el mismo modus operandi. Las pruebas son irrefutables de que hay una diferencia dineraria, de que las obras se han alargado con una especie de nuevos proyectos y demás, un sobrecosto poco justificable. Ha llegado al juzgado y el juzgado ha dicho, no, 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 no hay indicio de delito. Y esto es Canarias. Y creo que llevan así seguramente más de 40 años. Pero por lo que yo he visto, más de 40 años. Lo que pasa es que cuesta muchísimo trabajo buscar información de los años 80. Parece ser que esto en La Gomera, ya en los años, a finales de los 70, ya se instauró este disparate. Hoy me han contado datos espeluznantes de lo que se ha estado haciendo en Gran Canaria durante muchísimo tiempo y de cómo se destruyó el sector primario en Gran Canaria. Y claro, esto merece mucho tiempo o necesita mucho tiempo y intentamos, o yo intento, dar cabida a otras zonas porque la situación esta es... la pandemia, créanme ustedes, la peor no es esta. La peor es esta. Y esta es la que realmente mueve a esta gentuza política. Esta. Esta no. Por cierto, con esto no tengo para pagarme la habitación de Ábalos. Me cago en la leche.
Te propongo, Raúl, te propongo una aventura para mañana en Tenerife. Mañana vamos a estar en la manifestación, que creo que tengo por ahí el cartel. A ver, lo pongo ahí y voy a sacar el comentario para que podáis ver mejor. Nuestra isla es en juego en defensa de nuestra familia. Stop, no más inmigración ilegal. Sábado, mañana a las 12 de la mañana, hora canaria, con salida del aparcamiento junto al centro comercial Aquamol. Calle Helsinki, Costa Adeje. Animamos, Raúl y yo, a que mañana petemos la manifestación, siempre guardando las medidas de seguridad pertinentes contra el coronavirus. Raúl, esta manifestación la impulsa Vox. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Va a haber gente mañana? Hace un tiempo de perros en Tenerife. De hecho, Pepe López me llamó ayer y dice, Javi, ¿no es mejor que vengáis otro día con mejor tiempo? Y yo le he dicho, no, nosotros nos hemos comprometido, Raúl y yo, hemos recaudado para los gastos, cuantas más ayudas haya, pues mejor, podremos ir más holgados y si tenéis restaurantes y queréis que vayamos por allí, nos escribís a estadoalarmatv@gmail.com y allí estaremos. Cualquier ayuda es buena. Pero Raúl, vamos a ir mañana, ¿crees que va a haber mucha gente o no?
Hay una cosa que aunque tengas 44 grados en Trujillo o tengas 45 en Córdoba o 39 en Murcia o tengas menos 14 en Albacete, sigue pasando y se llama el robo. No os preocupéis que mientras los españoles dicen hoy llueve y hace frío, mañana es que hace calor, el otro día hacía viento, no os preocupéis. Con el mal tiempo que hace en Tenerife, han seguido llegando embarcaciones. Han seguido llegando pateras de las que tu amigo, el tío más listo de la historia, que alquila sus habitaciones a ilegales a cambio de arruinar su ya arruinado hotel a nivel turístico, pues los ilegales pueden llegar después de días y días de navegación, como dijo el presidente Torres, o como le explicaron a Ábalos, que no lo entendió muy bien porque estaba pensando en si el todo incluido era suficiente o no para sus 6 habitaciones, 36 horas en el mar con estas olas, y llegan en hinchables, sin motor y sin remos, y los españoles no tenemos los santos huevos de coger un coche a salir a manifestarnos, poco nos pasa. Si es que nos pasa poco. Yo creo que si nos robaran más, estaríamos más contentos.
Hoy he estado en Telecinco, que es la primera vez que un periodista habla de la invasión migratoria que está sufriendo Canarias. Y claro, había un periodista, una periodista allí, pues más de izquierda, que me miraba con una cara y dice, jo, es que la solución que propone Vox es un poco ridícula, de un bloqueo naval, porque dicen desde la Armada que eso es inviable, porque claro, no se puede hacer. Digo, no es
eso
inviable.
Eso es falso.
Aquí la realidad es que...
¿Quién ha dicho eso de la Armada?
Lo ha dicho una periodista de la SER. Ha dicho que la Armada ha desmentido que esa medida, o sea, ha dicho que esa medida no es posible. Y yo le he dicho que no, que claro que es posible. Y sobre todo cuando hay ONGs que van a recoger las pateras cuando están más cerca de Marruecos y de Mauritania, que eso es lo grave. O sea, que y las traen a Canarias en vez de traerlas al puerto de origen. Es decir, hay ONGs que están fomentando la inmigración irregular y el negocio. Entonces, esta periodista lo que venía a decir es que eso de bloqueo naval es inviable porque ya está muy cerquita de nuestros puertos y claro, que qué penita que hay que traerlo. Digo, no, 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 es que la mayoría de los cayucos que vienen los cogen cuando están más cerca de Marruecos y de Mauritania.
Será periodista y otras muchas cosas, pero no tiene ni idea. Yo en 1994 defendíamos las aguas españolas de la llegada de pesqueros marroquíes sin licencia. Fijaros si es efectivo un simple radar. Ahí estábamos unos cuantos barcos y hacíamos una labor de, por favor, usted está dentro de las aguas territoriales españolas. ¿Cómo que no se puede hacer? ¿En qué se basa? ¿En serio? ¿Ha hablado alguna vez con un militar? ¿Ha hablado alguna vez con...? ¿Sabe lo que es una patrullera española? ¿Sabe lo que abarca una fragata española? ¿Sabe lo que abarca cualquiera de nuestras corbetas? ¿Entiende lo que significa eso? Lo digo porque yo he estado haciendo maniobras, he estado embarcado y realmente una cosa es ser ridículo en tu casa y otra cosa es decirlo públicamente. Esta señora está diciendo que el bloqueo naval de Australia es que ellos son gilipollas, los australianos. Lo digo porque los australianos son 25 millones de personas y ya tienen mayor Producto Interior Bruto que los españoles, que somos 47.200.000. Entonces los tontos son los otros. Resulta que Italia despliega la armada. ¿En serio? Cuando me ponga a hablar y a explicar datos de lo que pasa en Baleares, espero que esta señora de la SER y otros muchos, muchos, escuchen lo que tiene que decir un tío de Murcia que poda árboles al respecto de si sirve o no sirve o si el ejército tiene algo que ver. Porque cuando la distancia es de 84 kilómetros entre el puerto marroquí y la isla más cercana, Canarias, 84 kilómetros, y hemos recogido pateras a 390 kilómetros de Canarias. ¿Me puede explicar con alguna...? Tiene que hacerlo bien para que yo lo entienda, porque yo soy muy rural y como soy un paleto de campo, no lo entiendo bien. Si me lo explica despacio, ¿cómo es posible que vayamos a buscarlos a 390 kilómetros para traerlos a nuestra tierra, a nuestra patria? Los traes desde otro país a nuestro país, fuera de nuestras aguas. Y no solo eso, sino esta, si alguna vez has sido periodista en serio, que no es de estas mierdas como el plural de todas estas escorias, ¿tiene conocimiento, que seguro que no, de si algún barco militar de otro país ha cogido ilegales un barco militar de otro país? Y ese barco militar ha cogido los ilegales y los ha echado en nuestros barcos de salvamento españoles en vez de llevárselos a su país, ese barco militar. Seguramente no. Le falta un poquito. Es de esta gente que le falta un pelín de nivel para poder conversar conmigo y hacerme ver a mí que hay que ser absolutamente imbécil para defender lo que está pasando en Canarias. Pero absolutamente. Es rotundo.
Por cierto, Raúl, había ahí un espectador que decía que en Teruel están empezando a verse inmigrantes irregulares por allí, que si los están desplazando desde Canarias.
Y estarán empezando a verlos en Almería, estarán empezando a verlos pronto en Castilla y León, estarán empezando a verlos pronto en Cartagena de forma masiva, en el Cenajo, en Murcia ya es una calamidad, aquello está perdido, y van a empezar a verlos en Zaragoza, van a empezar a verlos en Orense y van a empezar a verlos en otros lugares. Y el que quiera saber dónde los van a ver, pues que se metan a ver las ofertas de empleo de Cruz Roja, que es la empresa que más empleo está creando de España, después del Partido Socialista, Podemos, Esquerra Republicana, PNV y Bildu. Y quiero leer una cosa. Ha escrito Elena González Criado: lo de este gobierno ya no hay por dónde cogerlo. Ábalos se va a ir de rositas otra vez. Sus mini vacaciones subvencionadas en Canarias. Pues, Elena, cuando yo saqué o comenté públicamente el gasto que suponía, piensa que yo lo hago desde el punto de vista de un civil. O sea, ¿qué me cuesta a mí, como civil, alojarme? Al Estado no le cuesta lo mismo. Luego, para emplazar a una figura, es un figura. Ábalos es un figura. Él es un figura. Nadie ha trabajado seguramente menos y vive mejor. Figura. Chapo. Bueno, esto de trabajar menos habría que preguntarle a Íñigo de Remojo. Bueno, a ellos el desplazamiento, el hospedaje, la seguridad que generan, la presencia policial, de guardia civil, de policía secreta y demás, esto no entra ni en esas cábalas. Yo solamente expliqué lo que cuesta alojarse una noche en el hotel de Canarias de Gran Canaria, los 1.400 y pico de euros, y alojarse el resto del tiempo en Tenerife, unos 13.000 eurillos. ¿Quién no se puede permitir esto a día de hoy? Si pagan los españoles, no te preocupes. Total, vamos a pagar 50 millones de euros a estos hoteles de estos hosteleros y hoteleros absolutamente traidores a su gremio, porque no vamos a pagarle un poquito más de fiestas a Ábalos. Ábalos es muy de fiestas. La gente del mundo de la noche y del mundo taurino lo saben muy bien, ¿verdad, Ábalos? Solo nieva en el Teide.
Te propongo, Raúl, que mañana le mostremos a todos los españoles el hotelazo donde se quedó Ábalos en Tenerife con la excusa de la inmigración irregular, con sus asesores y con un familiar, porque decía que él tiene que conciliar.
Buena idea. ¿Conciliar con cuántos hijos? Concilió con dos. Se puede conciliar con muchos más. ¿Cómo se concilia? Es que no lo entiendo muy bien. O sea, en un avión Falcon del Estado español que pagamos todos los españoles con un catering de lujo, un catering que cuesta 80.000 euros los platos seleccionados cada 5 meses y 40.000 euros la selección de bebidas. ¿Esto es conciliar? ¿Me puede explicar alguien cómo, a lo mejor? Yo es que esta mañana he estado hablando con una señora, una madre de Gran Canaria, que me está explicando que su hija, que tiene 3 niños, no cobra un duro, está de ERTE sin cobrar, y ella de su pensión le tiene que mantener a la hija y a los nietos. Entonces, ¿quién tiene que conciliar más? ¿Ábalos? ¿Esta señora canaria? ¿Algún etarra en la cárcel? No sé. Es que si no me lo explican despacio, yo soy así. Tengo estas entendederas. Será porque soy rural, claro.
Oye, Raúl, hay más preguntas por aquí en el chat. Dice, mira, Raquel San Martín, ¿quiénes se creen estos politicuchos para ofrecer una región para acoger ilegales como ha hecho el de Castilla y León? ¿Se creen los dueños? ¿No entiende que están en ese puesto de prestado?
Pues sí, el tema de Castilla y León, vamos a ver. El tema de Castilla y León, yo me comprometí a ir haciendo, ya lo iremos haciendo. El tema de Castilla y León va más allá. O sea, en Castilla y León se está enfrentando a partes de la misma provincia. Por ejemplo, se está dando un privilegio enorme a León en detrimento de otras partes. Entonces, por ejemplo, un salamantino, un pucelano, alguien de Burgos, ahí hay un problema. ¿Por qué se hace esto? ¿Es por ese movimiento de crear otra región y partir la región? ¿Por qué incluso Pedro Sánchez propuso crear puestos de funcionarios que cobrasen de funcionarios para repoblar la España vaciada, funcionarios amiguitos del partido? Crear una red clientelar. Ahora vamos a hacer estos funcionarios y estas plazas nuevas que están saliendo con inmigrantes ilegales. Esto, Emiliano García Page, en Castilla-La Mancha, puede explicar por qué está contratando tantísimos funcionarios ante la situación de ruina económica de Castilla-La Mancha. Esto lo comento yo, que a lo mejor un periodista importante de la SER o de la COPE seguramente lo va a explicar mejor, con mucha más resiliencia, para que la gente lo entienda. Es que lo explico yo y suena mal. Como no digo ecotransversalidad, pues suena mal. Suena a mamoneo, suena a latrocinio y suena a golfos enriqueciéndose de la ruina de los demás. Enfrentar provincias castellano-leonesas, ¿qué utilidad tiene? ¿Por qué un sindicato proetarra se digna por escrito a solicitar inmigración ilegal al País Vasco? ¿Están de acuerdo Por ejemplo, los habitantes de Álava lo quieren, han preguntado, ¿tienen suficiente criminalidad los lugares donde hay menas? ¿Quiénes son estos para decidir devaluar tus propiedades? Y esto es así. A ti te ponen en una casa de al lado, esto es un hecho real, ¿eh? Esto en La Ñora pasó, en Murcia. Un edificio, un bloque de pisos donde metieron un montón de familias problemáticas que las habían vaciado del centro de Murcia. De repente esa zona empieza a haber droga, violencia y robos. Los vecinos tienen que empezar a barajar la idea de vender su propiedad y de irse perdiéndoles dinero. ¿Han pedido permiso estos políticos a los que les han votado, a los que le pagan el sueldo para devaluar sus propiedades y que aumente la delincuencia y la criminalidad en sus zonas? ¿O no están preocupados de eso? ¿Verdad que no? Claro, es lo que hay. El tema este del peligro para los niños y las mujeres, solo hay que ver cómo hoy me han confirmado nuevamente que en las zonas donde están menas, en las zonas donde han empezado a traer ilegales, la gente no sale a la calle. Los niños no salen a la calle. No pasa. Entonces, ¿a quién vamos a engañar? Mi pregunta es, con el sitio que hay y lo sano, que es el aire en la zona de Galapagar, ¿no hay algún chalet de alguien que sea muy resiliente y solidario para meter allí 150? En el chalet de Carmena caben un montón. En las propiedades de muchos de ellos. El presidente del Cabildo de Tenerife tiene una vivienda de 500 metros cuadrados. Amigo mío, sea usted solidario con sus 80.000 pavos. Mete 10 en tu casa, coño. Si sitio tenéis, en mi piso alquilado no, pero en tu casa por lo menos 10. Bien puestos, 25. Es lo que hay. Mi contertulio, no sé qué le pasa. Creo que tiene que estar con el check-in de los aviones. Yo, en 5 minutillos, me tengo que ir porque a las 5 de la mañana hay que levantarse y hoy ha sido un día largo también. Y
Raúl, estoy por aquí ya. Que vamos a esperar porque a las 11:15 de la noche vamos a subir un vídeo en estadoalarmatv.es que nos ha censurado YouTube porque considera que es pornográfico. Y es un vídeo donde demostramos el nivel adquisitivo de los inmigrantes irregulares. ¿A ti te parece pornográfico mostrar esas imágenes? ¿Que YouTube nos ha censurado ese vídeo?
A mí me borraron un vídeo que hice de coña, de tomas falsas, que lo pusisteis en la web, donde yo hago un playback de una canción y, según YouTube, yo estaba acosando con el hacha y la motosierra a los meconios, que son los que me invitaron a hacer el videoclip. O sea que la coherencia es nula o ninguna, pero esto tiene su explicación. España ahora mismo es una especie de pseudo-dictadura de 4 golfos vividores y culpa directa de todos los medios de comunicación que han puesto el cazo. Si ninguno hubiera puesto el cazo, aunque fuesen medios afines y que llevan años y años viviendo del Partido Socialista, como es el caso del Grupo del País, que está arruinado y han traído todo tipo de inversores, traídos de la mano de Felipe González y de otros, estos grupos hicieron el primer paso. Y luego tenemos otras, como El Mundo y demás, que no tuvieron problema en poner el cazo y de llamarme a mí, que yo era un tipo de ultraderecha. Ellos, ¿qué más les da? Necesitan feedbacks y necesitan dinero porque no saben gestionarse, porque si no es imposible que el país deba, como debe, más de 1.000 millones de euros. Después de varias ampliaciones de capital.
¿Te refieres al periódico El Mundo que dijo 3 semanas después de decirlo nosotros en estado de alarma que el radar anti-inmigración de Lanzarote no estaba en funcionamiento? ¿Te refieres a ese periódico que pide dinero a sus lectores para qué? ¿Para que nosotros seamos su agencia de noticias?
A mí me gusta mucho más Preescolar. Preescolar sale criticando cuando lo condenan. Tiene condenas por sus artículos y su bazofia, y luego sale haciendo una especie de extraña interpretación de esa sentencia, que ese juez es fascista y franquista, y termina el artículo diciendo, danos dinero, dónanos dinero para hacer frente a esta demanda. Acojonante. Esto es chapó, vamos, me parece extraordinario. Estos son los mismos que luego, cuando un medio independiente que sobrevive gracias a lo que la gente te pueda aportar, pues resulta que tú lo haces mal y ellos pidiendo dinero lo hacen bien. Es que lo de la izquierda ya se sabe, es haz lo que digo, pero no lo que hago, ¿verdad? El embudo y toda la pantomima y toda esta verborrea imbécil insostenible que a mí me afecta escuchar tanta estupidez que escucho desde los medios de la izquierda y de la progresía. Es lástima desplazar a un periodista, a un cámara, a Arguineguín y que ni siquiera se acercase al muelle. Es lamentable. Están haciendo más cobertura los medios alemanes e ingleses que los medios españoles. Ellos sabrán por qué. Es que esto de que salimos más fuertes, me parece que es que salimos más fuertes si ponemos el cazo. Si no, estamos en la quiebra porque damos una información sesgada y la gente cada vez está más harta de digerir y de aguantar esta lamentable información que se da. Como ya he dicho en la manifestación en la que hemos estado, periodistas en España quedan pocos o muy pocos. Porque si para mí periodista es que me hables de Iñaki Gabilondo, que es una de las personas que menos respeto, si es Ferreras, amiguito de Iñaki Gabilondo, eso no es periodismo. Eso
¿sabes
es
que ahora,
sectario.
No, como decía Ortega Smith, que son propagandistas, ahora se están matando, no sé si lo sabe, entre la basura de programa de Cintora y entre Ferreras. Es decir, hay una guerra montada porque Cintora le ha quitado mucha audiencia a Ferreras, en cambio a Sonsoles Onega, el programa en el que estoy yo, ya en mediodía, no nos ha afectado, es decir, yo puedo seguir yendo allí a criticar al gobierno, que hay gente que le guste más o menos, algún periodista progre y tal igual, pero sigo diciendo lo que me apetece en Telecinco hasta que no sea posible, ya os lo diré, pero por ahora me están llevando. Pero es que resulta que
Cintora ese... Cintora vino debajo del brazo...
Se están quitando de audiencia entre ellos, se están matando vivos.
Cintora vino debajo del brazo de Jorge Bestrín. Y eso lo sabe muy bien Ferreras y tiene mucho por lo que callarse. Cintora lo pide específicamente Jorge Bestringe para que sea el pulidor público de Iglesias Turrión. Esto es así. De hecho, Bestringe pone parte del dinero que le daban por sus apariciones públicas y mediáticas para que sea Cintora el que entreviste a su niño. Para crear un monstruo mediático en España necesitas dinero. Dinero. Con claro. Dinero creas cualquier basura. ¿O es que alguien no sabe que más Madrid, o sea, más país ya no existe? El país, o sea, más país, el partido político ya no existe. Ahora se llama Más Madrid en el Parlamento también. Ya les da exactamente igual. Cuando no tienes vergüenza, no tienes nunca. Entonces, es lo que hay. En fin, ya sabéis que yo me tengo que despedir, ¿vale? Pues sí, porque Raúl, si no, no voy a poder tomar nada, que a las 11:30 ya no se puede comer nada.
Pues Raúl, tienes ya en la página web de estadoalarmatv.es el vídeo que nos ha censurado YouTube por inmigración, sobre inmigración irregular, sobre el alto nivel adquisitivo de estos inmigrantes irregulares. Lo ha censurado por pornográfico. Vean ustedes el vídeo en estadoalarmatv.es, véalo Raúl y juzgue y mañana contamos qué os parece. Os voy a poner el enlace en el chat para que lo veáis ya, que está en la portada, el vídeo censurado por YouTube sobre inmigración irregular porque considera YouTube que es pornográfico. Ya lo último que nos quedaba por ver. Raúl, muchas gracias. Muy buenas noches. Nos vemos mañana.
Un ratico que a las 5 de la mañana hay que levantarse.
Claro, nos vemos mañana a las 5 de la mañana para que veáis el esfuerzo que hacemos. Muchas gracias a los espectadores que estáis hoy ahí y te despido ya. Raúl, métete en estadoalarmatv.es, cena algo.
Buenas noches.
Te va a provocar mucha indignación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma. Estoy poniendo ahora mismo el enlace al vídeo directo. Os podéis meter en estadoalarmatv.es para que veáis la última que ha liado YouTube de borrarnos un vídeo porque considera que es pornográfico. Es decir, enseñar que estos inmigrantes irregulares tienen móviles de última generación cedidos o regalados por Cruz Roja, y llevan hasta dos móviles, fajos de billete y tal, es para YouTube pornográfico. Bajo mi punto de vista, obsceno, es que inmigrantes irregulares que tratan de contarnos las ONGs de que pobrecitos, pues lleven teléfonos móviles de última generación y no se pueden permitir 6 de cada 10 canarios que están sin trabajo. Con lo cual, meteros ya en estadoalarmatv.es, os he dejado el enlace en el chat directo. Por cierto, a todos los que queráis anunciaros en Estado de Alarma, cada vez que viene un anunciante, los que tengáis pequeñas y medianas empresas, grandes empresas, cada vez que mencionamos los productos, España se solidariza con vuestros productos y los compra, porque España apoya a los empresarios que apoyan productos que defienden luego medios de comunicación como este, como Estado de Alarma. Es decir, nuestros espectadores apoyan y valoran a los empresarios que se anuncian en Estado de Alarma y que defienden un proyecto de libertad. Si quieren anunciarse en Estado de Alarma, escriban y podemos hacer una prueba, además con tarifas mucho más baratas que cualquier medio. Les voy a decir ahora mismo el email, publicidad@estadodealarmatv.es. Por si os animáis a algún empresario que queráis colaborar con un proyecto en libertad, escríbanos ahí, hay muchísimos formatos, y también empresarios que nos queráis apoyar discretamente y tal igual, porque a lo mejor nos interesa apoyar públicamente a este programa, lo cual no lo entendería porque hay que perder el miedo, es decir, igual que os anunciáis en programas sectarios y manipuladores, y eso se lo he dicho a algún directivo del IBEX 35 como La Sexta, ¿por qué no podéis anunciar un proyecto que defiende la Constitución, a nuestra Guardia Civil, a nuestra Policía Nacional y a nuestro Estado de Derecho, como es Estado de Alarma? Pero bueno, yo lo que animo es que no tengáis miedo, que os metáis en publicidad@estadoalarmatv.es, quien quiera anunciarse, probad, porque además os va a atender Carolina, que es además miembro de la comunidad YouTube, que nos está ayudando muchísimo, y todos los que se anuncian en Estado de Alarma coinciden en que suben sus ventas, suben las visitas a su web y les sale mucho más económico que anunciarse, por ejemplo, en Google Ads o contratar a una agencia de comunicación. Animaros, es importante, es otra forma de ayudarnos. Otra forma de ayudarnos, comprar hoy con todas las ofertas que tenemos en el Black Friday en estadoalarmatv.shop, mascarillas, o sea, mira, fíjate la mascarilla que tenemos aquí, muy bonita, sudaderas de invierno, cinturones, métanse en estadoalarmatv.shop que hoy por el Black Friday tenemos un montón de descuentos. Pero lo dicho, gracias a los Patreons, a los miembros de la comunidad de YouTube, mira, aquí está Carolina Santana que encima de ayudarnos, para estos dos señores que informan y nos cuentan la verdad de las Islas Canarias. No tiene precio lo que hacéis por nosotros. Tenemos que despertar los canarios y reclamar lo nuestro. También había un superchat que se me ha pasado por aquí. Carmina Gallar, apoyo a la causa. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos hacéis donaciones a través de PayPal, a través de la cuenta bancaria que está en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias. Gracias a los Patreons. Gracias a los miembros de la comunidad de YouTube que os podéis hacer miembros en el botón unirse. Podéis disfrutar de vídeos en exclusiva de Raúl, míos, de Cristina Seguí, de César Vidal. Tenéis un montón de contenido extra. Tener contacto en directo con nosotros. Poder, cuando levanten estas restricciones del COVID-19, estar con nosotros como ha estado hoy nuestra querida señora Mendoza, una venezolana que nos apoya económicamente. Es importante, como dice Raúl, apoyar económicamente Estado de Alarma. ¿Por qué? Porque necesitamos mejores medios. Queremos viajar por toda España denunciando las irregularidades de cada alcalde, de cada concejal, especialmente si son de izquierdas. Y ir a Canarias a denunciar la invasión migratoria, ir a Baleares, a hablar de esas niñas tuteladas por el gobierno balear que fueron prostituidas y que ahora el gobierno balear no quiere investigarlas. Defender la libertad en Cataluña a pesar de que nos agreden como a Eric Encinas o como a mí, a pesar de, o sea, ir al País Vasco a defender, ¿no?, nuestro cuartel militar de Loyola, defender la libertad, estar en esos mítines de ese estado donde nos apedrearon, nos tiraron de todo. Es importante medios para poder desplazarnos. Con lo cual, os dejo hoy disfrutar del viernes, meteros ya en la página web de estadoalarmatv.es y lo dicho, es muy importante que nos apoyéis y quien no pueda económicamente, por ser circunstancias muy difíciles, yo lo entiendo, compartir nuestros vídeos boca a boca, que la gente se suscriba a nuestro canal oficial, Estado de Alarma, que volveremos muy, muy pronto, o Estado de Alarma Uncensored, porque nos tapa YouTube, nos quitan de los motores de búsqueda, no se activan las notificaciones. Por eso es muy importante que a través de WhatsApp compartáis nuestros vídeos. Hoy hemos sido el único medio de comunicación retransmitiendo en directo toda la manifestación de Albise contra la censura en Twitter. Estamos en todos los sitios. Mira, acaba de aparecer mi amigo de FBC Fortuny, Fernando Bello, que le mando un fuerte abrazo, un hotel espectacular. Métanse en su web cuando tengan que ir a Gran Canaria, háganse el PCR y vayan a disfrutar de Maspalomas, que es maravilloso ese hotel. Empresarios valientes como Fernando, que les da igual lo que diga la izquierda, apóyennos, porque además la izquierda ya ha aprendido. Cada vez que boicotearon inicialmente a los primeros anunciantes que teníamos, estos anunciantes nos llamaban diciendo que van a repetir las campañas porque esos boicots provocaban mayores ventas, mayores apoyos en la web, porque España se vuelca con esos empresarios valientes que desafían el miedo que a veces trata de provocar la izquierda radical. Y ahora los podemitas pues han aprendido la lección y cada anunciante pues nos dice que ya ni siquiera sufren boicot. ¿Por qué? Porque los podemitas saben que si boicotean estos productos pues pasa lo contrario, que disparan en ventas y se dispara el grado de empatía que tienen nuestros espectadores por esos productos y al final son ventas. Con lo cual, escríbanos a publicidad@estadodealarmatv.es. Si quieren anunciarse, pruébenlo. Además, os va a atender Carolina, que es un encanto y que tiene tarifas muy módicas para vosotros, porque llegamos ya a millones de personas. Con lo cual, una forma clave de apoyarnos, de que sigamos creciendo, de que mejoremos los medios técnicos, de que estemos en todas las manifestaciones contra el gobierno. El otro día la manifestación de Rodea la Moncloa. Estamos en todos lados, en la de la Policía Nacional. Eso vale dinero, vale gastos de compañeros que hacen un trabajo, que hay que pagar taxis, que hay que viajar a Tenerife, que valen una pasta los vuelos, que gracias a Dios nos han dejado un alojamiento gratis. Y quien quiera apoyarnos también de forma logística, pues que nos escriba a estadoalarmatv@gmail.com. Si sois diseñadores, si sois productores, si sois montadores, si sois expertos en redes sociales, en base de datos, hay mucha gente que nos apoya de forma desinteresada y voluntaria, otros que nos piden un sueldo y que gracias a vuestra ayuda económica se lo podemos dar, siempre de forma legal, no como hacían en la tuerca de Pablo Iglesias, y daros las gracias de verdad por el apoyo incondicional. Métanse ya en estadoalarmatv.es, vean el vídeo que nos ha censurado YouTube sobre inmigración irregular, sobre los móviles que llevan estos inmigrantes irregulares que disfrutan de vacaciones pagadas, de hoteles de 5 estrellas antes de irse en clase turista en vuelo a Canarias, a la península, a pesar de que Marlaska dice que esa situación no se produce. Nosotros hemos publicado varios vídeos que lo demuestran. Y daros de verdad, de corazón, gracias por el apoyo a todos los que habéis venido en la manifestación, que nos habéis trasladado ánimos. Es muy importante que esos ánimos se traduzcan en apoyo real. Y de verdad, quien pueda, con una tarifa mucho más barata que Netflix y que otras plataformas como HBO que equiparan a víctimas con verdugos, acordaros ese tráiler infumable en esa serie de Patria, pues nosotros vamos a defender siempre a las víctimas de ETA, siempre la libertad, siempre el Estado de Derecho, siempre nuestra Constitución y siempre vamos a ir en contra de este gobierno porque nos ha mentido, nos ha traicionado y ahora pactan con aquellos que aplaudieron el asesinato incluso de sus compañeros socialistas, de Miguel Ángel Blanco y otros tantos, les mando un fuerte abrazo a sus familiares. Así que lo dicho, desconecto ya, meteros ya en estadoalarmatv.es, está el vídeo en portada, vais a flipar que YouTube lo considera pornográfico. Lo tenéis aquí, os voy a decir el titular, el vídeo sobre inmigración ilegal que YouTube no censura por ser pornográfico. Ya me despido, mañana estaremos en Tenerife y muchísimas gracias, gracias a vuestra ayuda podemos ir a denunciar el negocio de la inmigración irregular, como hicimos en Gran Canaria antes que todos los medios, pues ahora vamos a ir a Tenerife, donde estaremos en la manifestación a las 12 de la mañana, hora Canaria, 13 horas, hora peninsular, y al domingo siguiente también estaremos en otra manifestación contra la invasión migratoria, a pesar de que Canarias insiste en decir en que la manifestación es a favor de los derechos de los inmigrantes irregulares. Nosotros vamos a demostrar que no. Así que lo dicho, muchísimas gracias a todos. Hay por ahí un super chat que le quiero dar las gracias también. A Pereira Monje, nos vemos mañana. Espero que nos saludemos. Y lo dicho, estaremos en Tenerife Sur en torno a las 11 de la mañana para abrir un directo, 12 de la mañana hora canaria, 13 de la tarde horas peninsular. Daros las gracias y métanse ya en estadoalarmatv.es a ver el vídeo que nos ha censurado YouTube por ser pornográfico. Muchísimas gracias a todos, os queremos, gracias por vuestra ayuda, a los Patreon, miembros de la comunidad YouTube y a los que nos hacéis donaciones a través de la cuenta bancaria que ven en la descripción del vídeo o de PayPal. Y también, si tienen que ir a manifestaciones, métanse en estadoalarmatv.shop y compren nuestra mascarilla, nuestras sudaderas y hagan como Eugenia Mendoza, que iba completamente equipada con los productos, que además ahora hay enormes ofertas, que Enrique la verdad que se lo ha currado. Muchísimas gracias. Os dejo el enlace para directamente el vídeo que nos ha censurado YouTube por considerarlo pornográfico. Enseñar a inmigrantes con móviles de última generación para desmontar ese relato de los progres, que son unos pobrecitos que huyen de una guerra, es, según YouTube, pornográfico. Y no es así. Así que os dejo ya, tenéis el enlace en el chat y si no, meteros en estadoalarmatv.es para ver ese vídeo. Muchísimas gracias. Mañana madrugamos a las 5 de la mañana. Iremos al aeropuerto, empezaremos a hacer directo a primera hora de la mañana y llegaremos a Tenerife Norte, al aeropuerto, por si algún canario quiere ir ahí, en torno a las 9 de la mañana. De hecho, tengo el vuelo aquí para que, si algún canario está por allí y quiere conocernos, le digo el vuelo, porque se lo ha mandado a una persona que nos va a venir a recoger. Aquí está. Es el vuelo Madrid 705, Tenerife Norte, 9 de la mañana, vuelo de Air Europa UX9059. De Madrid a Tenerife Norte llegamos a las 9 de la mañana, hora canaria. UX9059, llegaremos Raúl, un murciano cabronado, y yo a denunciar el negocio de la inmigración irregular. Os dejo ya, lo dicho, buenas noches con el vídeo que nos ha censurado YouTube por pornográfico, según YouTube. Es una auténtica vergüenza que por denunciar la invasión migratoria en Canarias, ahora YouTube nos quiera tratar de productores de cine porno. Vean ustedes el vídeo y juzguen. Me despido ya. Muchísimas gracias. Os queremos. Y ya tienen el chat directo, el enlace a estadoalarmatv.es para que se puedan meter a ver el vídeo. Dejo el cartel de la manifestación. Aquí estamos. Y un abrazo fuerte. Gracias por el apoyo. Y hoy hemos estado en la manifestación donde teníamos que estar y vamos a seguir en todos los puntos calientes contra el gobierno, contra la censura y en defensa de la libertad. Gracias a todos por vuestro apoyo. Abrazo a los Patreon, a los miembros de la comunidad de YouTube y a todos los que nos apoyáis de una u otra forma. Abrazo fuerte.
...863 consultas que han venido a través del canal de Estado de Alarma, y de ellas pues ha habido un porcentaje muy muy alto que son clientes nuestros ya.
Yo la verdad que cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú, y mi forma de demostrar mi cabreo y mi indignación con este, pues voy a intentar a ver si puedo, que yo no soy políticamente correcto.
Has sentado cátedra, apoyas un proyecto por la libertad de expresión, has puesto una pancarta contra el gobierno, te va mejor que nunca a pesar de la pandemia.
Don Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, propietario también de la Unión Deportiva de Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde nos has alojado.
Está mal que lo diga, pero desde que me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno social comunista, mi negocio ha ido para arriba.
Necesitamos empresarios valientes como tú, que quieran dar a conocer sus productos y que quieran, a su vez, defender la libertad con un proyecto como Estado de Alarma, el mejor lugar para anunciar tus productos o servicios.
No hemos tenido ningún problema desde que estamos en Estado de Alarma, ni por Estado de Alarma, y ha sido totalmente beneficioso.
Te lo agradezco de corazón, porque hacen falta más empresarios como usted, que apuesten por proyectos constitucionalistas, por la libertad de expresión y por alojar y
por la libertad
independencia de su ideología.
Es que aquí puede venir quien quiera.
Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos.
Thank you.